de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 11. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, continuamos con la carta del Papa a todos los fieles en esta Cuaresma 2013. Sigue hablando del amor. Por lo que he visto, esta carta es un resumen, un pequeñito resumen, sobre todo de la primera encíclica del Papa, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y va recorriendo así, en pequeñísimo resumen, lo que escribió en aquella carta. Cuando se hace esto es qué es lo que se tiene en el corazón. Cuando uno resume a sí mismo cosas escritas hace 8 años, 7 años, 6 años, es que es la marca de la casa, es lo que tienes en el corazón, es lo más esencial, es como podríamos decir ahora que el Papa se va a retirar, podríamos decir como la herencia, como el testamento. Ahí os dejo eso. Y lo que nos deja son palabras de vida, palabras de amor, que resumen seguro lo que él ha vivido, está viviendo y ha vivido al menos durante estos años de pontificado, que evidentemente pues concluyen toda su vida. Hoy nos habla, hoy vamos a meditar siguiendo el tema de ayer, en una frase que es muy, muy digna de ser entendida, porque es la raíz de toda nuestra actitud religiosa profunda. El Papa nos dice, ya sabéis que quiere unir, en esta carta quiere unir la fe con la caridad. O sea, quiere demostrarnos cómo la caridad y la fe son como un mismo movimiento de gracia. O al revés, la fe y la caridad son como un mismo movimiento de gracia. Y también la esperanza. Y que no solamente se derivan la una de la otra, sino que tienen exactamente la misma raíz. Pero claro, la primera es la fe. No la más importante quizá, pero sin la fe no hay nada. Y la fe es el inicio de este movimiento religioso hacia Dios. Y la frase es, Dios, o sea, la fe consiste en creer que Dios nos ama tal como somos. En creer que Dios nos ama. Pero puesto en singular, en creer que Dios me ama. Porque la fe no es de multitud, la fe es personal. Aunque después la fe de muchas personas hacen comunidad, la fe real es personal. Yo creo, tú crees, él cree. Es personal. ¿En qué consiste la fe entonces? En una cosa muy concreta, en creer tú que Dios te ama. Pero ¿cómo puedes creer que Dios te ama si no lo experimentas, si no lo vives? Por eso nos va a hablar el Papa hoy del amor, de los amores, porque le gusta mucho reflexionar sobre este tema. Yo puedo decir, creo en Dios. Pero eso no es una fe. O sea, o no es una fe viva, no es una fe que te transforme, no es una fe que te dé vida. Y lo que buscamos es vida. Si yo vengo aquí puedo hacer un juicio. Esta comunidad está viva. O está muerta. ¿Cómo se demostrará que esta comunidad está viva? Bueno, pues se ve. ¿Se ve qué? Se ve a las monjas, se ve su alegría, se ve su comunión, se ve su comunidad, se ve su forma de ser, se ve su estilo. Pues está viva esta comunidad. Y una comunidad religiosa, el estilo tiene que ser, el estilo que marca tiene que ser interior, tiene que ser espiritual. Porque imaginad qué otro sentido puede tener una comunidad religiosa si no el interior. ¿Qué monjas son estas? ¿Las que van a bailar sevillanas todos los jueves a mi parroquia en Madrid, vestidas de faralaes? Pues no. Su alegría no es de faralaes. Su alegría es de interior, de vida interior. La mía también. Mi alegría es interior. Mi alegría es de vida interior. Tengo yo vida. Pero si tengo vida, la tengo porque tengo fe. ¿En qué? En que Dios me ama personalmente. Y no me ama en abstracto, sino que me ama tal como estoy, tal como soy. Y tengo que aceptar la humildad de ser como soy para ser amado. Yo no le puedo decir a Dios, porque le mataría y le quitaría el corazón, si le dijera: Señor, espera a que sea bueno y entonces me quieres. Entonces le dejaría a Dios sin ser Dios. Porque Dios me quiere querer, y esta mañana lo hemos visto en el Evangelio, a Jesucristo sentado en un banquete con Leví y los publicanos, y supongo que muy a gusto estaría, porque ha venido a salvar a los pecadores, no a los sanos. Estos no tienen necesidad de médico. Y entonces a Dios yo no le puedo quitar su corazón. Y le quitas el corazón a Dios si no le dejas que te quiera tal como eres. No le dejas que sea gratuito. No le dejas que sea madre. No le dejas que sea padre. No le dejas que te quiera pasionalmente, eróticamente, como dice esta papa. No le dejas. Porque tú eres de otra forma o tienes otra educación o lo que sea, y entonces dices: no, 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 yo quiero ser muy buena para que Dios me quiera. Pero entonces crees en ti, no crees en Dios. Crees en ti porque tú, hasta que no estés bien pintadita, duchadita, rizadita, y más cosas, pues no te presentas delante de Dios. Pero tienes que tener el coraje de ser como eres, de abrirte como eres, de no robarle a Dios el alma, no robarle a Dios el corazón. Y con profunda humildad, que además lo necesitas mucho también, ¿sabes para qué? Para que se te vayan los miedos. Para que se te vayan los miedos, porque hay muchos miedos dentro de ti que huelen a castigo. Tienes ahí como un no sé qué de castigo. Tienes un subfondo inconsciente que a lo mejor no lo formulas, pero que en algún momento te sale con cierta pesadumbre y que se puede explicar con la palabra castigo. Como que yo tuviera que ser castigado. Como que yo tuviera que ser castigada. ¿Por qué? Por mi vida. Pero entonces, vosotros imagináis una madre que tiene un niño pequeño que se cae en la calle o que le pasa cualquier cosa. O con más gravedad todavía, un hijo, una hija de 15, 16 años, como ahora hay tanto, que está en la droga, que está fuera de casa, que se escapa, que es... Vosotros no podéis decir, hasta que esta chica no vuelva a casa, curada y sanada, su madre no la vuelve a querer. Pues entonces a esa madre le quitáis el corazón. Esa madre deja de ser madre porque una madre que no sufra por sus hijos no es madre. A no ser puramente biológico. Y Dios no es Dios si no le dejamos que nos ame así, como nos ama la madre o como nos ama una madre. Esto es la fe. Creer que Dios te ama en concreto, así, en tu pobreza, tal como eres, y abierto en canal, además, para que te vea pues todas tus realidades, todas tus pobrezas, para sanarlas. Dios, si te ama tal como eres, no es para dejarte en la miseria que eres. Es precisamente para darte un nuevo toque, para darte una nueva vida, para darte algo que tiene que penetrar en lo profundo de tu corazón. Esto es la fe. Para el Papa, toda la vida cristiana, en definitiva, consiste en responder a este amor de Dios. Toda tu vida religiosa en un convento tiene que consistir en responder a este amor de Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos nosotros que profundizar es en la fe concreta. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque hemos estudiado, hemos sido formados y nosotros mismos hemos estudiado todo nuestro ambiente, ha sido un ambiente de fe, pero de fe abstracta, de fe dogmática, de fe racional, de fe como estado. Y una cosa es estar en la fe, como estado, como categoría, como estructura. Yo pertenezco al grupo de la fe, al grupo de los que creen, al grupo, por supuesto, me distingo, de los ateos, de los agnósticos y de toda esa fauna. Yo me distingo de ellos, puedo decir con cierta... Pero es que tampoco estás en la fe. Tú formas otro grupo. A lo mejor menos fauna. Con perdón para los tres. Para los ateos, para los agnósticos y para los que creemos a medias. Para llegar a la verdad del corazón profunda, pues necesitamos superar un poco nuestras realidades intelectuales, que no es que no ayuden, ojo, que no es que la razón no ayude, que no es que el conocimiento no ayude, que no es que el estudio no valga, que no es que la racionalidad sea una tontería. Pues no. Si un matrimonio se casa, cuanto mejor y más humanos sean los dos, mejor será el matrimonio, se supone. Están más preparados, tienen más sensibilidad, mejor será el matrimonio. Entonces, no es que no valga para nada la educación, no es que no valga para nada la preparación, no es que no valga. Pero la fe, que es un don del Espíritu Santo, consiste en creer, aceptar, esto es otra, de que Dios te quiere tal como eres. Tenemos problemas de formación, como digo, y de intelectualismo, pero también tenemos problemas psicológicos para esto. El problema psicológico que podemos tener para aceptar la fe es nuestro yo, que no me acepto a mí mismo, que no me quiero a mí mismo, que no me perdono a mí mismo. Alguna puede decir, ah, pues yo sí, yo me perdono. Yo me perdono totalmente. ¿Quién como yo? Y encima teniendo a Dios que me ama. Oye, pues mira, no está mal. No está mal. Si pones el énfasis en que Dios te quiere así, pues puedes poner la mano en la cadera y decir, ¿quién contra mí? Pero lo haces con humildad, porque lo haces porque Dios sale garante de ti. Eso indica, pues, una madurez, equilibrio psicológico. Pero no todo el mundo tiene el mismo equilibrio psicológico. No todo el mundo se acepta a sí mismo fácilmente. No todo el mundo se quiere a sí mismo. Y si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas tú a creer que Dios te quiere? Es un problema. Porque Dios lo primero que te tiene que hacer es sanar de tu inquerencia, o como lo queráis llamar, de tu falta de cariño, de tu falta de amor, de tu falta, pues, de aceptación de la realidad de tu vida. Hoy hay mucho entre los jóvenes de esto. Hoy hay mucho. Muchísimo. Los jóvenes que andan por el mundo y que no se aproximan nunca, yo no sé cómo son. Pero sí que lo sé, porque muchos llegan, sobre todo a los grupos carismáticos y grupos así, llegan muchos de esos acá. Y entonces te cuentan cómo son, cómo eran. Y te das cuenta de que, pues, no han crecido en la autoaceptación. Se tienen que pelear toda la vida y luchar para que en la pandilla y en el grupo sean significativos de alguna forma, les quieran de alguna forma, les acepten sin mendigar de alguna forma. Porque muchas veces en esos grupos, para ser alguien, simplemente para ser un número, tienes que mendigar continuamente e incluso ganarte la pertenencia. ¿Cuántas veces subimos del grupo de los Kings, no sé cuántos, y de los no sé cuál? Que para darte la alternativa y entrar en el grupo tienes a lo mejor que matar a una persona. Mientras no hagas esto, tú no perteneces a este grupo. O herir, o pegarte con alguien, o atracar. Eso es la compra de la pertenencia. Pero nosotros tenemos una pertenencia mucho más fácil. Tenemos la pertenencia del Señor, tenemos la pertenencia divina. Tenemos una pertenencia en nuestra pandilla, en nuestro grupo, una pertenencia que viene de arriba, que es del Señor, que se introduce en lo más profundo de nosotros mismos, que nos hace bien y que encima busca el quererte, el sanarte, el llegar al fondo de ti mismo. Pero cuesta trabajo. Yo, que hablo con bastante gente, es una de las grandes tareas del director espiritual, llamémoslo así ahora, que la gente se acepte a sí misma, se quiere a sí misma. Porque ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Cuáles son sus módulos? ¿Por qué no se aceptan? Pues porque no les han aceptado. No nos han aceptado antes. O han tenido que mendigar siempre en su grupo de jóvenes, han tenido que mendigar un poco de cariño, un poco de atención. Y mira que es duro. Porque eso hoy sí, pero pasado mañana, por cualquier cosa. Simplemente una pelea de celos, como decía ayer. Un lío de eso ya te trastorna toda tu vida. Y entonces, pues, qué mal se ponen las cosas para aceptar al Señor de la bondad, al Señor del cariño, al Señor del amor, al Señor que te ama con todo su corazón. Pues bien, eso está ahí, y eso tenemos que dar gracias a Dios. Y si alguna de vosotras no se siente suficientemente sanada en esto, que sepa que el amor de Dios no produce celos, sino todo lo contrario, comunión, comunidad, alegría, gozos de que lo tengan muchos. Aumentaste la gente y nos llenamos de alegría, dicen dos o tres textos de la Biblia. Porque cuando aumentas la gente que cree en el Señor, se aumenta la alegría. Y una alegría que no te roba a ti nada, sino que te abunda, te hace abundar más en el gozo del Señor. Pues bien, el Papa nos dice que este amor de Dios, o mejor dicho, que esta fe es el cauce a través del cual penetra el amor de Dios hasta tu corazón. De tal forma que la fe se transforma en amor y van juntos. Amas creyendo y crees amando. Van juntos. Imaginad un movimiento que nace de Dios y llega a ti. El movimiento que nace de Dios y llega a ti es una flecha de amor, de cariño. Inmediatamente tu cuerpo que es activado, o tu ser, tu espíritu que es activado, pues se da cuenta de que ha recibido algo. ¿Qué ha recibido? El amor de Dios. Ha recibido el amor de Dios. Pero lo ha recibido porque ha creído en ello, porque lo ha experimentado, porque ha vivido esa flecha de Dios, esa fuerza de Dios que penetra dentro de tu corazón. Y si ha venido a tu corazón, a través de la fe, veis que profundamente están unidos la fe y el amor. Porque no puede haber amor en tu corazón si no has creído en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, porque el amor de tu corazón es el amor de Dios. El amor que existe en tu corazón es el amor de Dios. Y nosotros lo bueno que tenemos en un convento como este es que el amor que tenemos no es nuestro, es el amor de Dios. No somos nosotros los que amamos a Dios, es Él el que nos ama a nosotros. Y entonces ese amor de Dios que tenemos dentro de nosotros, al henchir nuestro corazón, es la raíz de toda caridad, es la raíz de todo tu comportamiento con el prójimo. Habla aquí en esta primera página, dice que sobre todo los agentes de caridad, dice el Papa, en el tercer párrafo, tienen la necesidad de esta fe, del encuentro con Dios en Cristo, eso ya lo veremos más tarde, que este amor es Cristo, pasa por Cristo. El encuentro con Dios en Cristo, que suscite ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento impuesto desde fuera, sino desde dentro. Es decir, uno que es agente de caridad. ¿Y quién no es agente de caridad? ¿Quién no es agente de caridad en una comunidad como esta? ¿O en cualquier otra comunidad? Es que hay alguna persona que diga, mire usted, hermana, yo estoy encargada de limpiar los locutorios. Como somos tantas, pues a mí solo me toca este oficio. No, pero mire, es que yo le digo que si me pudiera ayudar a subir las escaleras porque soy muy viejecita, que le he dicho que lo mío son los locutorios. Pues tendrás una caridad maravillosa con los locutorios. Pero no eres agente de caridad. No eres agente de caridad, porque la caridad es corazón, la transformación del corazón. Y la hermana viejecita que te dice, ayúdeme a subir las escaleras, pues es más que el locutorio, aunque todo es importante, porque es parte de la caridad. Pero es importante también porque es parte, pues, del amor con que Dios me ama a mí y te ama a ti y nos ama a todos nosotros. Como decía, por lo tanto, el objeto de la vida cristiana es responder siempre a este amor. ¿Qué estás en el coro cantando? ¿Es que estás respondiendo al amor con que eres amada? ¿Que estás rezando? ¿Que estás adorando al Santísimo? ¿Que estás contemplando? ¿Pero qué puedes contemplar a no ser el amor con que Dios te ama? No vas a contemplar solo el paisaje maravilloso que ha hecho Dios, que gracias a Dios ya llevamos 2 días con un sol espléndido en Donosti. Pues es para contemplar también, desde el don de ciencia, una maravilla. Porque es parte del amor de Dios. No me digas que el sol no es parte del amor de Dios para ti también. Y el paisaje, y la luna, y el sol, y la berza de Sor Edith. Todo es parte del paisaje, todo es parte del amor de Dios hacia ti. Todo es parte del don de ciencia y parte del don de piedad que te prepara el Señor la morada. Desde hace millones y trillones de años, el Señor te ha preparado la morada para que vivas en ella. Pero el amor de Dios está como respuesta en ti, en la contemplación, está en la adoración, está en el día a día. ¿Que vas bailando alguna vez por los claustros? Pues no lo sé. Pero a lo mejor haces bien si bailas por amor. Si bailas por el amor que tienes en el corazón de Jesús dentro de ti. Si bailas solo para adelgazar o para hacer ejercicio, pues no lo sé. A lo mejor sería mejor que lo hicieras en otra parte. No por los claustros que tienen un esto de santidad. Pero bueno, pero por amor de Dios, claro. ¿Para qué están los claustros? ¿Para qué los han hecho tan largos los claustros en la mayoría de los conventos? Para que los frailes y las monjas bailen por el amor de Dios que sienten en el corazón. Y levanten los brazos. Y griten si es necesario. Y hay muchos ejemplos, no digáis que no. Santo Domingo de Guzmán le gustaba a grandes voces. Claro, que tenía una buena voz. Y entonces, pues, era su propio canto, era melódico para Dios, para él y para los vecinos. Porque si no, Dios se lo hubiera aceptado. Él, no sé, a sí mismo, pero los vecinos le hubieran dicho, bueno, Santo Domingo, no cante tanto, que nos estraga el oído a los demás. No cante tanto. Ahora que digo esto, yo siempre me acuerdo, el otro día celebramos al Beato Jordán de Sajonia, y hay un dicho del Beato Jordán, un hecho. ¿Sabéis que el Beato Jordán perdió un ojo? Se conoce que tuvo alguna embolia de estas de... Y se quedó sin vista en un ojo. Y tocó la campana y reunió a la comunidad cuando vio que se levantó por la mañana y no veía. Y dijo, debía de ser muy eso. Y dijo, hermanos, el Señor me ha librado de un enemigo. Pero yo os pido que me ayudéis a pedir al Señor que, si es su voluntad, me conserve el otro. Aunque sea enemigo, que me lo conserve. Es muy simpático lo de Jordán de Sajonia. Bueno, pues el amor de Dios hace en nosotros, o puede hacer, todas estas maravillas. ¿Por qué? Pues porque afecta a lo más profundo del corazón. Y eso es el amor primero. Y eso es el amor, digamos, que no puede dejar de ser afectivo. No puede dejar de ser afectivo, como dice el Papa después, que no sé si nos dará tiempo. Porque los hombres, lo que no es afectivo, es frío, es gélido, es témpano. Es que te quiero mucho, sí, pero como una esfinge, que te toco y estás fría. Tiene que ser afectivo. Es una cualidad del amor. Porque mira que el amor que no sea cariño, el amor que no sea ternura, el amor que no sea detalle, en la comunidad se necesita este amor. Y no solo en la comunidad, porque este amor es la plenitud de Dios en medio de nosotros. El amor afectivo, el amor con que tú atiendes a esta hermana. Yo veo muy buenos ejemplos en las monjas de clausura, ¿eh? Veo muy buenos ejemplos. Pues yo veo muchas veces y digo, si es que no hay mejor sitio para morir que un convento de clausura femenino. Porque yo veo que hay una atención a las enfermas tremenda. En muchos sitios, los conventos que más conozco, aquí, en Palencia, pero es que lo he visto cómo quieren a la gente. En Manresa, con una viejecita que se llamaba Neus, que ya se murió, que tenía 96 años. Y era la que no pudo asumir los misterios luminosos. Como los misterios luminosos son del último Papa, de Juan. Cuando llegaban los jueves, rezaba con otra tan vieja como ella. Y a mí me contaba la priora, bueno, las otras, contaba que cuando jueves, misterios luminosos, que los rece el Papa. Decían las dos viejas, que los rece el Papa. Ellas no podían asumir los misterios luminosos. Y entonces rezaban otros misterios. Pero las 8 o 9 monjas que hay allí, pero ¿cómo la querían? ¿Cómo la querían? ¿Cómo estaban? ¿Cómo la besaban? Yo he visto a las novicias de Palencia, cuando les daba charlas hace poco, que era dentro, cómo besaban a 2 o 3 ancianas que había allí. Digo, chico, ¿en qué lugar de ancianos sucede esto. Y si sucede en un convento de clausura, es que no me digáis que no va a ser parte del amor de Dios realizado aquí. Porque sería terrible que tuvierais el afecto que tenéis unas a las otras en el momento de la debilidad, que hasta se puede decir o pensar que no hay mejor sitio en el mundo para morir que un convento de clausura, y resulta que no fuera nada del Señor. ¿Cómo no va a ser del Señor? Que fuera un simple desahogo hormonal. ¿Cómo va a ser? Es el amor de Dios que penetra por las capas de nuestro corazón y de nuestra alma y nos lleva a la comunión y a la comunidad. ¿Que hay mucho de pasional en el sentido bueno de la palabra? Pues claro, porque tiene que ser así. Porque es que si no somos gélidos, como las esfinges, o como una piedra, como una roca. La fe, por lo tanto, tiene que ser una fe viva, activa y creadora. ¿Por qué es creadora? Porque tú crees que Dios te ama tal como eres y tal como estás. Y entonces puedes respirar. Puedes respirar. No tienes necesidad de tener miedo a nada ni de tener miedo a nadie. Porque sencillamente estás salvada, eres amada. Puedes dar gracias a Dios por el sol, puedes dar gracias a Dios por la luna, puedes dar gracias a todo, por todo. El amor de Dios hace nuevo todas las cosas y nos da una energía divina a nuestro corazón, inyecta como una energía divina para amar a los demás. ¿Os acordáis esta mañana de la tríada o de la troika, como dicen ahora? Pobre esto, huérfanos, forasteros y viuda. Todas las viudas de la comunidad que sean amadas, las pobres de la comunidad que sean amadas, las forasteras o emigrantes que acaban de llegar, como Monse, que sea acogida, que sea amada. Pero en el amor de Dios, no solamente en el amor matemático de somos una más, no, en el amor de Dios. ¿Por qué? Pues porque a los nuevos siempre hay que estar junto a ellos y hay que quererlos. Y a las viudas igual. Y a los huérfanos lo mismo. Y todos somos pobres, pequeños y huérfanos. Quería hablar esta mañana, pero ya no me va a dar tiempo, de los tres amores de los que habla el Papa en su encíclica Deus Caritas Est. Porque es que el Papa tiene un interés enorme en lo que estoy diciendo, y que nos demos cuenta que el amor con que Dios ama es erótico. Erótico es igual que pasional, porque la palabra eros, digamos que la palabra eros, como su significado fundamental es la relación entre hombre y mujer, siempre lo reducimos a lo sexual. Pero el eros no tiene por qué ser sexual solo. El eros se traduce mejor con la palabra pasión, pasional. Por eso el amor erótico, además de sexual, es el amor que tiene, por ejemplo, una madre con su hijo. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque las madres con su hijo los aman con pasión, con verdadera pasión. Es amor apasionado. Se extiende a los hijos, incluso a los amigos en algún momento, en alguna cosa. Las pasiones son muchas, no solamente la pasión sexual. La pena es una pasión. La tristeza, la melancolía, la añoranza es una pasión. Algo que padeces, Por la parte contraria, los celos, la envidia, el odio, son vicios pasionales, o sea, pecados pasionales, pero todos giran alrededor del círculo del Eros, unos para bien y otros para mal. Y entonces el Papa quiere, por una sencilla razón, porque dice, tal como está el mundo en este momento, que parece que solo hay Eros y solo se busca lo erótico, ¿cómo vamos a dejar nosotros la parte erótica de la vida humana fuera de lo divino, fuera de la acción de Dios? Nos transformaríamos en una secta. Secta, sabéis que es aquello que toma la parte por el todo. Un sectario es un señor que toma la parte por el todo. Lo importante es guardar la castidad, me decían a mí cuando era joven, y yo me acuerdo de estas frases. Si guardas la castidad eres santo. Mentira. Eso es sectario. Eso es tomar la parte por el todo. Siendo prior tuve a un hermanito que murió a los 52 años, hermano de obediencia, que estuvo en la mili y en la guerra, y hizo un voto de castidad cuando era soldado de tal calibre que le prometió a Dios no tener jamás ni un solo pensamiento contra la castidad. No digamos lo otro, pero ni un pensamiento, ni un brote, ni un nada de nada. Pensando en lo profundo de su corazón, que guardando al 100% todo lo relativo a la castidad, cumpliría con su deber, sería santo. Y entonces, cuando se murió, murió del corazón. Yo hablé con él los últimos días, porque, bueno, pues le veía muy endurecido. Y al final me lo contó. Al final me lo contó todo esto. Y llegó a decirme la frase, cuánto daño me ha hecho lo que hice. Y yo le pregunté más para que me lo explicara, a ver hasta dónde llegaba, porque el Espíritu Santo ya le había tocado. Me dice, yo por guardar la castidad me he alejado de los niños, me he alejado de las mujeres, me he alejado de la gente, me he alejado de todo. Me he dedicado únicamente, eso sí, tenía la habitación llena de altares. Me he dedicado a lo litúrgico. Me he dedicado a todas esas cosas que no producen, digamos, pasión de ninguna forma. Porque lo más pasional que puede haber en la liturgia es poner un manto a la Virgen. Y a él no le producía ninguna pasión. Por lo tanto, pero las flores y todo esto, decía, yo me ha hecho mucho mal, me ha hecho mucho mal. No he derramado una lágrima en mi vida. No he llorado por nadie. Porque llorar por alguien significaba que me había excedido en el cariño hacia esa persona. No he podido tener amistad con nadie, no he podido ser amigo. He aquí un hombre que mató la pasión. Y al matar la pasión, mató no solamente a lo erótico bueno, sino al propio amor de caridad, agapé. ¿Pero qué bueno fue el Señor con él? Qué bueno fue el Señor con él, porque yo no me lo explico, ni tengo por qué explicármelo, pero se lo iluminó, le iluminó. Claro que solo 5 días antes de la muerte, pero fue suficiente. le iluminó y se dio cuenta que no había querido a nadie. No he querido a nadie en la vida, a nadie, a nadie, a nadie. Y entonces se dio cuenta que no había querido ni a Dios, que estaba vacío. Había hecho de la castidad su Dios. Y entonces murió con el corazón ablandado. Con el corazón blando. Ya. Y decía que si pudiera resarcirlo, lo resarciría. Pues bien, el Papa quiere decirnos que este amor que nosotros podemos tener con los demás tiene que tener su elemento pasional, erótico, para que la parte erótica de la vida esté también regulada por este amor agapé de caridad. A ver si me explico. El amor que recibimos de Dios es amor primero de caridad. ¿Por qué? Porque es gratuito y perdona. Es un amor gratuito y perdona, eso se llama agapé, que es Dios te ama gratuitamente y te perdona. Pero te ama tal como eres. ¿Y cómo eres? Un ser pasional, con pasiones, con ira, con añoranzas, con pecado, con... Y te ama así. Y entonces cuando el amor erótico engancha con el amor, cuando el amor agapé engancha con el amor erótico, se produce en ti como un añadido, una calidad nueva. Es el amor de Dios que entra en tu corazón, pero no entra frío. No es de un Dios lejano, es un Dios vivo, cercano, mediante el Espíritu Santo, que hace que el amor de Dios, con que te ama a Dios, afecte a todas tus pasiones también. Y tú puedas amar pasionalmente a una persona con el amor de Dios. Eso poniéndome en el plano de un convento de clausura como estamos. Si yo hablara a matrimonios en este momento, yo les diría que hasta en el afecto y acto sexual tienen que ver la realidad de Dios. Porque no puede estar el amor erótico fuera de la acción divina, fuera de la acción de Dios en unos cristianos. Si no, el cristianismo sería secta. Seríamos secta si dejáramos algo fuera de la presencia de Dios, de la fuerza de Dios y del amor de Dios. No, no puede ser. Porque el agapé, que es el amor con que Dios nos ama, tiene que conectar con el eros pasional para que el amor de Dios sea verdadero, sea pasional, sea cálido, sea algo, pues, que no enfríe más la vida de lo que está ella por sí solo enfriada. Este es el gran amor que debe estar entre nosotros también. Para que la hermana se sienta querida, para que la hermana sienta que es amada verdaderamente, y verdaderamente, pues, en su realidad pequeña y pobre. Porque es muy pasional el amor cristiano, ¿eh? Vosotros, si veis a Santa Catalina de Siena, si veis a San, ¿cómo se llama? Francisco de Asís, hasta beberse el pus de una herida de enfermos, inducida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienes que amar hasta esa pobreza. Y si tienes que amar la pobreza de un enfermo hasta ahí, es que tiene que ser con mucha pasión espiritual. Yo me imagino a Teresa de Calcuta cuidando a los viejitos de Calcuta, que por supuesto no le agradaban en su carne para nada. Pero con ese agapé que ella había recibido y con la fuerza del Eros tocada por el Espíritu Santo, estoy seguro que hasta les tenía cariño, pero cariño del constructivo, del de verdad, un cariño que les hacía sentir a aquellos pobres viejitos, les hacía sentirse queridos. Porque si Teresa de Calcuta y sus monjas actuaran de tal forma que los viejitos no se sintieran queridos, no hubieran dejado que se les atendiera. ¿No os parece? No hubieran dejado que se les atendiera. Así como diciendo, una limosna, una caridad de esas falsas. No, mire usted, déjeme morir. Pero cuando pudieron constatar de que les querían. ¿Y cómo es eso? Eso se huele, eso. Hay una unción, eso es un sentir. Un sentir. Cuando se dieron cuenta los viejitos, pues se dejaban. Se dejaban. ¿Y quién ganaba ahí? ¿Ellos o ellas? ¿Quién ganaba ahí? En amor, digo. Porque era Jesucristo el que estaba detrás de todo. Por supuesto, yo creo que ganaban más ellas. Pero ellos también. Entonces, esos dos amores, el Papa en su encíclica los explica si quiere llegar hasta el fondo de todo esto. Por eso Benedicto XVI, que parece una persona que siempre ha estado dedicada en despachos, es un hombre que tiene que tener un corazón muy grande. Habla de otro amor también, el amor filia, que pero es un amor intermedio, que viene del griego filia, que es el amor de amistad. Es lo que llamamos nosotros feeling, lo que llamamos empatía entre las personas, lo que llamamos, pues, afecto. Pero no es suficiente la filía. Por ejemplo, palabras de en castellano, pues tenemos palabras, por ejemplo, qué sé yo, Teófilo, amante de Dios, filoteo. Amante de Dios, Filomena, mena es canto, filo, amantes de la música, amantes del canto, hemofilia, amantes de la sangre, a los que sangran mucho, pedofilia, amor a los niños. En este caso, tal como ahora lo vivimos, es como vicio, pero no tiene por qué ser vicio. Paidofilia, sería mejor, no sé por qué la llaman pedofilia. No sé por qué lo han traducido así, porque el castellano, digamos más, eso sería paidofilia. Paidos, que es el griego, niño, qué sé yo. Filantropía, que decimos. Filos, filía, amor, antropos, al hombre. También es en la línea, digamos, afectiva, pero el Papa no quiere decir, quiere hablarnos, porque a lo mejor la filía podría bastar para decir no somos secta, el amor de Dios llega con la filía hasta lo profundo del ser humano. Pues no, el Papa dice no, erótico, y nos pone ejemplos, dice las imágenes de Oseas, de noviazgo, de matrimonio, de todo esto, las imágenes que transforman, son imágenes en las cuales Dios es como el novio, como el amor, de tal forma que el Dios de Israel es el novio de Israel, es el matrimonio de Israel, de tal forma que la idolatría lo llama prostitución. Durante todo el Antiguo Testamento, si os dais cuenta, al hablar de prostitución siempre es, la palabra prostitución siempre se refiere a el culto a otros dioses. Se prostituyeron, dando culto a otros dioses. El Cantar de los Cantares. Es curioso cómo el Cantar de los Cantares ha sido admitido en la Iglesia Católica sin discusión nunca. Incluso, bueno, los rabinos, o sea, en la Biblia hebrea, el Cantar de los Cantares siempre ha sido admitido. Y si lo lees, ¿qué es esto? Es un epitalamio, es un canto de bodas, es un canto humano de bodas, al parecer. Y sin embargo lo han admitido los dos cánones, el judío y el cristiano, siempre en la Biblia, nunca lo han quitado. ¿Por qué? Porque expresa un amor pasional. Un amor pasional, un amor erótico. Pero es el que mejor explica el amor de Dios con los hombres. Amor erótico. Te quiere hasta en lo profundo de tu ser más humano, más hormonal, que a mí me gusta decir. Por eso, hermanas, pues muy bien, estamos muy bien. Tenemos dueño, somos amados, tenemos base para vivir en este convento una vida de profunda alegría. Tenemos base para vivir una vida de profunda alegría. Y si alguna os dice que no cree en ello, le decís, pues métete, monja. Y rezaremos por ti para que el Espíritu Santo te lo ilumine. Y lo ilumine, porque desde fuera no se pueden juzgar estas cosas. Estas cosas son adentro, interiores, porque aquí es donde sucede. El amor sucede, como veremos también más tarde. Pues bien, que nos ayude el Señor a vivir en profundidad el hecho de tener suficientes razones humanas y divinas para vivir una vida espiritual y humana con profunda alegría dentro de una comunidad como la vuestra.